Debido a que algunas personas nuevas entre nosotros nunca se habían expuesto a una presentación completa de las doctrinas de la gracia, hace aproximadamente unos 3 meses comenzamos a estudiar las doctrinas de la gracia de nuevo. La iglesia ya conocía las doctrinas de la gracia, pero algunos hermanos entre nosotros no las habían escuchado completas. Luego comenzamos esta exposición de las 5 doctrinas de la gracia, que como hemos dicho son un distintivo fundamental de la iglesia de sana doctrina, que es la iglesia bíblica, la iglesia reformada, tiene una doctrina de salvación basada en esas 5 doctrinas. Esas 5 doctrinas nos enseñan básicamente primero que el hombre está totalmente depravado y que es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre no es capaz de salvarse por su libre albedrío. Que el hombre se salva, en segundo lugar, por la elección incondicional que Dios ha hecho de él desde antes de la fundación del mundo. Y a esos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, los unió a su Hijo Cristo para que Él muriera por ellos en la cruz e hiciera la obra de expiación, la cual no fue hecha por todos los hombres, sino solamente por aquellos que el Padre le dio, sus ovejas, su pueblo, los que el Padre le dio. En cuarto lugar, la cuarta doctrina es el llamamiento eficaz. Esos que por los cuales Cristo murió, hay un momento en su vida que son llamados eficazmente y salvados, a diferencia de un llamamiento general que puede ser rechazado, el llamamiento eficaz siempre es efectivo. Y la quinta doctrina es la perseverancia final de los santos, que afirma que aquellos por los cuales Cristo murió, los cuales Él llamó, nunca se perderán, tienen una seguridad eterna de su salvación. Esas son las 5 doctrinas de la gracia, y nosotros hemos estado exponiéndolas. Ya vimos la primera, que es la depravación total humana, también vimos la segunda, que es la elección incondicional, y estamos parados en el estudio de la tercera de las doctrinas de la gracia, que es la expiación limitada. Lo primero que hicimos al abordar la doctrina de la expiación limitada fue mostrar la dificultad que tiene esta doctrina. Esta doctrina es difícil y causa controversias porque en la Biblia hay algunos versículos que parecen enseñar que la muerte de Cristo fue a favor de todo el mundo y de todos los hombres. En la Biblia hay algunas expresiones universales, como la palabra mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O, de tal manera amó Dios al mundo. Y en otras partes, si uno murió por todos, Cristo murió por todos. Hay algunos versículos que tienen palabras universales asociadas con la obra de Cristo. Esos versículos son pocos, no son muchos, y no son muy claros, no son siempre versículos claros, a diferencia de otros versículos que no son pocos, que son muchos y que son muy claros, que muestran que la obra de Cristo, la expiación, fue a favor solamente de su pueblo, fue a favor solamente de muchos, fue a favor de sus ovejas, fue a favor de su esposa la iglesia, fue a favor de los que el Padre le dio, etc. Entonces mostramos esa dificultad y vimos cómo muchas personas siguen diciendo con el cura católico, este es el Cordero de Dios que murió por los pecados de nosotros y de todos los hombres. Eso es un error, nosotros explicamos por qué. Y para continuar afirmando que Cristo no murió por todos los hombres, Cristo no murió por Caín, Cristo no murió por el faraón, Cristo no murió por Judas, Cristo no murió por Esaú, Cristo no murió por todos los que están en el infierno. Hemos hecho un estudio completo en toda la Biblia de la doctrina bíblica de la expiación. La expiación es la obra de Cristo. Entonces nos hemos venido mirando en la Biblia todo lo que la Biblia enseña de la expiación. Primero en su contexto más amplio, luego en sus contextos más reducidos, más estrechos, hasta llegar a entender bien toda la expiación en la Biblia. Lo primero que vimos en su contexto más amplio fue la expiación en el Consejo Eterno de Redención. Luego vimos la expiación a partir de nuestra unión con Cristo. Luego vimos la expiación a partir del sacerdocio de Cristo. Luego estudiamos la esencia de la expiación. Y luego estudiamos los resultados de la expiación. Los resultados de la expiación son tres. El primero, propiciación. El segundo, reconciliación. Y el tercero, redención. Hoy nos toca estudiar la redención. Si ustedes pudieron ver, en el orden del culto, en los cantos que cantamos, en las lecturas que hicimos, todo hablaba de la redención. Cristo es nuestro gran redentor. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando la expiación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos probando que la expiación es limitada. Y ahora vamos a hacerlo a partir del examen de uno de sus resultados, que es la redención. Entonces, vamos a ver a Cristo como un gran redentor. Y para introducir este tema de la redención, quiero contarles una historia hermosa de un presidente de los Estados Unidos, el gran Abraham Lincoln, que es recordado por la historia porque él fue el que logró la abolición de la esclavitud en Norteamérica. Él fue el pionero de la abolición de la esclavitud en Norteamérica. Y hay una anécdota muy linda de este hombre que nos sirve de abrebocas para la doctrina de la redención. Cuentan que en cierta ocasión Lincoln llegó a un pueblo justamente a la hora en que se llevaba a cabo en la plaza de mercado el comercio de esclavos. Y había entre los esclavos encadenados una mujer bastante hostil, una mujer muy agresiva, que frecuentemente con su boca emitía improperios e insultos tanto a sus captores como a las personas que se acercaban a la plaza para comprarla o comprar a otros de sus esclavos. Y por eso ella pues no era comprada por ninguno, porque era una mujer bastante hostil y agresiva. Cuentan que Lincoln llegó en ese momento a la plataforma donde estaban los esclavos y puso sus ojos sobre ella y comenzó a ofrecer al esclavista dinero para comprarla. Ella, cuando vio que Lincoln estaba interesado en comprarla, obviamente comenzó a insultarlo y a mostrarse hostil contra él. A pesar de todo eso, el presidente acordó un precio con el esclavista y le entregaron a la mujer, la cual, cuando bajó de la plataforma, seguía maldiciéndolo. Lincoln ordenó a sus acompañantes que le quitasen las cadenas, los grillos de las manos, las cadenas de las manos, los grillos de los pies, y que hicieran para la mujer un certificado de libertad, una carta de libertad, donde él firmaba declarando que era una mujer libre. Y él mismo con su propia mano le entregó la carta a la mujer y ordenó que le dijeran que podía irse, que estaba en libertad. Cuando le entregó la carta, el presidente comenzó a andar y de pronto se percató que la mujer caminaba detrás de él. Y luego de unos metros regresó y volvió hacia ella y dijo: díganle que se puede ir. Y él seguía caminando y la mujer seguía detrás de ella, y él volteaba: te puedes ir, estás libre. Y ella continuaba andando detrás de él, hasta que él se comunica con ella y le pregunta que por qué lo sigue. Y ella dice que ella está convencida de que si él es un hombre tan noble como para pagar su redención, para darle la libertad, lo mejor que puede hacer en esta vida es tratar de servirle a él y trabajar para él. Y esa hermosa historia nos sirve de introducción. Esta bonita historia es un buen reflejo de lo que ha hecho nuestro Salvador por nosotros. Él nos ha libertado de una esclavitud mucho mayor que la que tenía esta mujer. Y nosotros necesitamos entender cómo fue que fuimos libertados de esa esclavitud. Y eso es lo que trata el tema de la redención. De eso se trata entonces la redención. Entonces, para poder estudiar el tema de la redención, no hay un solo versículo en la Biblia que podamos decir, estudiando este versículo, vamos a entender bien qué es la redención. Porque la revelación casi siempre es progresiva. La revelación es progresiva, es decir, Dios comienza hablándonos de redención, por ejemplo, en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el primer sorbo de la enseñanza de redención. Pero luego pasa al libro de Levítico, y luego pasa al libro de Números, y luego pasa a Isaías, por ejemplo. Ahorita leímos un lindo pasaje de Isaías, y en Isaías Jehová es llamado frecuentemente el Redentor. Luego pasa al Nuevo Testamento y nos habla de la redención en el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros conocer o entender la redención y ver a Cristo como el gran redentor, no es posible hacerlo de una manera textual, es decir, no podemos hacerlo con un solo texto, sino que tenemos que hacerlo de una manera temática. Eso significa que tenemos que coger todos los textos, juntarlos, estudiarlos y de esos textos sacar el contenido de la redención que nos va a enseñar a ver a Cristo como ese gran redentor. Obviamente es imposible en un solo mensaje hacer esto. El hacer esto que acabo de decir lleva libros. Hay libros enteros de grueso, de gran peso y muy gruesos que hablan solo de la redención. Entonces nosotros no pretendemos aquí ser exhaustivos, sino que de todo ese contenido de lo que la Biblia enseña sobre la redención, hemos sacado tres puntos. Hemos sacado tres puntos y vamos a exponer esos tres puntos para que nos quede claro qué es la redención y a partir de entender qué es la redención, podamos pensar si la expiación, que es la base de la redención, fue particular o fue general, fue universal o fue particular. Entonces esos tres puntos que hemos cogido son los siguientes. Lo primero que vamos a estudiar es el concepto bíblico de redención. Es lo primero que vamos a estudiar, el concepto bíblico de redención. Lo segundo que vamos a estudiar es la obra de Cristo como una redención. La obra de Cristo como una redención. Concepto bíblico de redención. Obra de Cristo como una redención. Y en tercer lugar, la conclusión necesaria de la redención. La conclusión necesaria de la redención. Primero el concepto bíblico. Segundo la obra de Cristo. Y tercero la conclusión necesaria de la redención. Comencemos entonces a examinar este concepto bíblico acerca de la redención. Como les dije, hay que ir por toda la Biblia. Pero hay tres versículos claves. Hay tres versículos claves en el Antiguo Testamento que nos permiten entender todos los elementos asociados a la redención. Esos versículos no nos dan el mensaje de una manera ordenada, sino que los versículos nos dan unos conceptos y luego nosotros tenemos que sacar esos conceptos y ordenarlos. Luego el mensaje entonces en cada versículo está desordenado. Vamos a tratar de examinar cada versículo, sacar los conceptos que están ligados a la esclavitud. Ya vimos que la redención está relacionada con la esclavitud. Tomamos esos conceptos, los ordenamos y luego construimos un concepto de redención. Eso es lo que llamamos nosotros hacer teología sistemática. Eso es sistematizar. Tratamos de sistematizar, ordenar el concepto. Entonces vamos a ver en primer lugar tres versículos claves del Antiguo Testamento con los cuales se configura en la Escritura el concepto de redención. Comencemos con Éxodo. Ya sabemos nosotros que el primer libro de la Biblia que nos introduce en el tema de la redención es el Éxodo. Entonces vamos a Éxodo capítulo 13, vamos a leer los versículos del 11 al 15, y aquí vamos a comenzar a ver todos estos elementos y conceptos que nos permiten entender esta importante materia de la doctrina de la salvación, cuál es la redención. Éxodo 13, 11 al 15. Presten mucha atención mientras leo este pasaje. Éxodo 13, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, o sea, el primogénito. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno, noten aquí comienza a aparecer la palabra, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, o sea, lo matarás. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre o esclavitud. Y endureciéndose Faraón, él era el tirano, para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y miren ahora, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ahí ya tenemos buena cantidad de información para comenzar. Entonces vamos a ordenar toda esta información. Lo primero que vemos en este pasaje es que para entender la redención debemos entender el estado previo a la redención. ¿Cuál es el estado previo a la redención? Es la esclavitud, servidumbre, correcto, muy bien. Ahora, la redención está asociada con el pago de una deuda. ¿En qué consistía esa deuda? Cuando el Señor iba a sacar a Israel de Egipto, iban a matar a todos los primogénitos. Todos los primogénitos debían de morir. Pero los de Israel fueron rescatados. ¿Eso qué significa? Que los primogénitos de Israel le deben la vida al Señor, porque ellos no murieron, fueron rescatados. Entonces, esos primogénitos tienen una deuda con Dios, ¿verdad? Dios los salvó y por tanto ellos quedaron en una deuda con Dios. Entonces, lo primero que hay que entender es el fondo previo. El estado previo es la esclavitud. Lo segundo que hay que entender es la deuda. En este caso, la deuda es la vida misma. Y por eso, para pagar la deuda, hay que pagar vida por vida. Es decir, en este caso, la vida de un animal por la vida de un ser humano. Ahí comenzamos a entender la redención. Pero también en el texto se nota que hay un acreedor a quien se le debe. ¿Quién es el acreedor? El acreedor es Dios. Dios es el acreedor. A Él se le debe pagar la deuda. Y en el texto también vemos que hay un método de pago. ¿Cuál es el método de pago? El método de pago es un sustituto. Un cordero recibe la muerte en lugar del primogénito que le debe la vida a Jehová. Y hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Cuando se ofrece el pago correcto, se produce la satisfacción del acreedor. Entonces, esos conceptos básicos comienzan a producir en nuestra mente ese entendimiento de lo que es la redención. Pero nos falta información. Por eso debemos ir a otro texto. Vayamos a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Continuamos recogiendo información sobre la redención en textos claves. Levítico 25. Vamos a leer del 47 al 52. Levítico 25, del 47 al 52. Escuchen con atención mientras leo. En este caso, el contexto es diferente. Se habla de la redención desde un contexto diferente y hay elementos que nos ayudan a completar lo que necesitamos. Verso 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano, el judío, que está junto a él, empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, ese venderse es hacerse esclavo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido o hecho esclavo, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, un pariente podrá rescatarlo, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Bueno, aquí tenemos entonces más información valiosa. Pero de nuevo debemos mirar el fondo previo. El fondo previo para entender la redención, de nuevo, ¿cuál es? La esclavitud. Pero en este caso no es una esclavitud por un tirano, no es por faraón, sino una esclavitud por necesidades económicas. la persona se hace esclava por una deuda. ¿Cuál es la deuda en este caso? En el caso anterior la deuda era la vida, vida por vida. En este caso la deuda es dinero, dinero. Entonces la redención también tiene que ver con pago de dinero. En este caso también hay un acreedor. ¿Quién era el acreedor en el caso anterior? Era Dios. En este caso el acreedor es un hombre rico, un extranjero que se hizo rico. Pero noten inmediatamente cómo en este pasaje Dios nos introduce algo nuevo, y es que todo esclavo tiene la posibilidad de ser redimido. Aquí se ve claramente en el versículo 48 que todo esclavo tiene la posibilidad de ser redimido. Dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Podrá ser rescatado. ¿Y quién es? Inmediatamente al ver que podemos ser rescatados, debemos pensar en la raza humana como una raza redimible. La raza humana es una raza redimible. Hay otra raza que no es redimible. Entonces ustedes saben cuál es, ¿cierto? Los ángeles. Los ángeles es una raza no redimible. Pero el ser humano fue creado por Dios redimible para mostrar las glorias de su gracia. Bueno, pero aquí el método, vimos el trasfondo, vimos la deuda, vimos el acreedor, pero el método aquí es ¿cuál? El método es diferente. En el pasaje anterior era el método era una muerte sustitutiva, pero aquí el método es el pago de una deuda. ¿Y quién es el que paga la deuda? Escuchen bien. Un pariente redentor. Un pariente redentor. En hebreo se llama el Goel. Goel. El Goel es el pariente redentor. Y obviamente, ¿a quién apunta este pariente redentor? ¿Quién es nuestro pariente redentor? Es uno que es humano como nosotros. O sea, es nuestro pariente. Y es el único que nos puede redimir. ¿Es quién? Es Cristo. Entonces, este pariente redentor es un tipo de Cristo. Y entonces el pariente redentor viene y paga la deuda en lugar del que está esclavizado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado en este caso? La libertad del que estaba esclavizado. Así como en el caso anterior hubo libertad de los israelitas, en este caso hay libertad del que estaba esclavizado. Vayan acopiando todo eso en sus mentes y ahí vamos configurando el precioso concepto de redención. Vamos a un texto más donde hay un elemento vital que nos es necesario entender. Números capítulo 3. Números capítulo 3. Números capítulo 3, y vamos a leer los versos del 40 al 48. Números 3 del 40 al 48. Números 3 del 40 al 48. Presten atención a la lectura y traten de observar tanto lo que ya hemos dicho como las cosas nuevas que aparecen en este otro texto. Dice Números 3:40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos de plata, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Si ustedes observaron con cuidado este texto, aquí se añaden cosas nuevas. ¿Cuál es el estado previo, el fondo previo por el cual se exige redención? De nuevo es la salida de Egipto. los primogénitos deben ser rescatados debido a que ellos, al salir de Egipto, fueron salvados de morir por el Señor. Entonces se generó una deuda con Dios. ¿Cuál era la deuda entonces? Vida por vida. El primogénito debía entregar su vida o ser rescatado. ¿Y cuál es el método que se utiliza aquí? Bueno, aquí en realidad hay dos métodos. Primero es el método de sustitución. Pero si notaron la diferencia, en el pasaje de Éxodo la sustitución era por un animal. Aquí la sustitución es por otro hombre. Hombre por hombre. Levita por primogénito. Y la otra forma de sustituir en este pasaje es pagando un dinero, igual que en el segundo texto. Entonces ya tenemos aquí todo lo que necesitamos saber acerca de la redención. Ya tenemos claro cuál es el estado previo, cuál es la deuda, quién es el acreedor, cuáles son los métodos posibles de pago y cuál es el resultado final de la redención. El resultado final de la redención es la libertad del esclavo, la vida del esclavo. Entonces ya podemos ordenar todas las piezas y entender qué es redención. ¿Cuál es el primer punto que estamos estudiando? Es el concepto bíblico de redención. Entonces ya podemos configurar en nuestras mentes el concepto bíblico de redención. Incluso podemos atrevernos a establecer una definición sencilla de lo que es la redención. La redención es la libertad de la esclavitud por el pago de un precio. Esa es la definición más sencilla de redención. Redención es la libertad de la esclavitud por el pago de un precio. En el caso de la redención espiritual del hombre, y dado que el acreedor es Dios, el pago debe hacerse por medio de la sustitución de un hombre por otro hombre. Para Dios realmente no hay redención cuando muere un animal. Para Dios realmente no hay redención cuando Él toma un levita. Para Dios realmente no hay redención cuando le dan un dinero al sacerdote. No, para Dios la única forma de redención es hombre por hombre. Un hombre debe morir en lugar de otro para redimirlo. Y por eso la redención solo puede ser posible mirando al Señor Jesucristo. Porque Él solamente puede ser el pago suficiente y eficaz para poder librar al hombre de la condenación y la muerte. Entonces miren cómo la palabra de Dios nos permite entender el concepto bíblico de redención. Este es el concepto bíblico de redención. Estos son los elementos que lo constituyen. Y nosotros siempre debemos tener ese concepto en mente. ¿Saben por qué es tan importante la redención para nosotros? Porque de todos los beneficios de la expiación, ese es el que nosotros más sentimos. Es el que nosotros más experimentamos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos como esa mujer, atada de sus manos, atada de sus pies, y de pronto nos vemos a nosotros mismos libres. Entonces la redención es tan importante, escuchen bien, es tan importante entenderla, escuchen bien, que a la obra completa de la salvación se le suele llamar la redención. Y uno de los títulos favoritos que Dios usa para sí mismo es Yo soy Jehová, tu Redentor. Entonces, y nosotros somos los que, los redimidos de Jehová. Entonces, si nosotros no entendemos bien este concepto de redención, nos estamos privando de un conocimiento precioso de lo que es nuestro Dios, de lo que éramos nosotros y de lo que somos ahora. La redención es como una frescura. La redención es como una libertad. La redención es un gozo, es un grande gozo. La redención es la parte más experimental de la obra de la expiación. ¿Por qué? Porque la reconciliación va primariamente dirigida hacia Dios. Y la propiciación va únicamente dirigida hacia Dios. Pero la redención va dirigida hacia nosotros. Entonces el creyente que no entiende la redención, que no la disfruta, realmente no se siente tan libre como es. Y realmente no admira a Dios como su Redentor. Y realmente no entiende ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, con esto dejamos así claro cuál es el concepto bíblico de redención. Un estado previo, esclavitud. Una deuda, nuestra vida misma. Un acreedor, Dios. Un método de pago, la sustitución de un hombre por otro hombre en la muerte. Es el único pago que Dios acepta. Y un resultado, la libertad. Siempre que hay redención, hay libertad. Por eso el Nuevo Testamento dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es decir, donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay un redimido. Eso es redención. Ahora pasemos en segundo lugar a mirar la obra de Cristo como una verdadera redención. Lo segundo que tenemos que entender es que la obra de Cristo es una verdadera redención. ¿Qué hubiera sucedido si el presidente Lincoln, cuando fue a redimir a esa esclava, él hubiera dicho, vea hombre, yo aquí no tengo toda la plata, ¿por qué no me fían la mitad del precio de esa esclava? La dejan libre y yo después les pago el resto. Y resulta que el tipo nunca terminó de pagar el resto, entonces el esclavista se sintió con derecho y fue y la volvió y la tomó cautiva y la volvió a poner en la plaza de mercado para venderla. Ahí hubo verdadera redención. No hubo verdadera redención. Pero la obra de Cristo es una verdadera redención. Y nosotros tenemos que aprender a ver la obra de Cristo como una verdadera redención. Hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, oigan bien, Él redimió. Cuando Cristo murió en la cruz, Él redimió. Es decir, otorgó, como el presidente Lincoln, un certificado de libertad a cada uno de aquellos a los cuales Él redimió. Y por tanto, esas personas por las cuales Él murió, a las cuales Él redimió, tienen que quedar libres, porque no hay libertad sino por medio de redención. Y cuando hay redención, hay libertad. Y eso es importante. Si nosotros no vemos la obra de Cristo como una obra de redención, no estamos entendiendo realmente la obra de Cristo. Entonces, para poder asegurar todas estas cosas, veamos la absoluta claridad con la que el Nuevo Testamento nos las enseña. Veamos a Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 45, este preciosísimo pasaje que me hace llorar, es algo maravilloso. Marcos 10, 45, Marcos 10, 45. En la misma boca de nuestro glorioso Redentor, Marcos 10:45, dice nuestro amado Salvador, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate. La palabra que ahí ven, rescate, es la misma palabra redención. Él vino para dar su vida en redención, en rescate por muchos, en rescate por muchos. O sea que Él vino consciente de que los suyos estaban en esclavitud, consciente de que los suyos tenían una deuda con Dios, consciente de que el único método para quitar la deuda era morir por ellos, y consciente de que al pagar por ellos, ellos iban a quedar libres. A eso vino Cristo, a morir en la cruz, a efectuar redención por muchos. ¿Y cómo nos lo dice en el texto? Bueno, en el texto dice que Él no vino a algo. ¿A qué no vino el Señor? Él no vino a ser servido. ¿A qué sí vino? Vino a servir. ¿Y en qué consistía su servicio? Su servicio consistía en dar su vida en pago, en rescate por muchos. ¿Y para qué? Para que esos muchos pudieran quedar libres. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es que la redención realmente debe ser eficaz. Como dice el himno, fue el rescate eficaz. El autor de ese himno era calvinista, sin duda alguna. Porque una persona que no conozca esto no puede poner esa letra en un himno así. El rescate fue eficaz, y de hecho muchos hemos sido libertados. ¿Y por qué hemos sido libertados? Porque realmente el precio se pagó. Las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó, como dice otro hermoso himno. Libertad. No hay cadenas. No hay tirano. Somos libres. ¿Y por qué? Porque Cristo murió para eso, para rescatarnos. Entonces, ven, la obra de la cruz es eficaz. Es un rescate que es eficaz. Él vino para rescatar efectivamente. Escuchen bien, Él no vino para dar la cuota inicial de nuestro rescate. Él no vino para posponer nuestro rescate en 3 cuotas. No, Él vino para rescatar, o sea, para dar libertad. No para crear la posibilidad de que nosotros mismos nos libertemos, como piensan nuestros amados hermanos arminianos, que Cristo murió y Él da la libertad, da la posibilidad de que cada uno, por su libre albedrío, al creer, se libere a sí mismo. ¿Será que ese pensamiento está conforme a la Escritura? ¡Jamás! Porque el esclavo no puede liberarse a sí mismo. No puede pagar, aunque en el ejemplo del libro de Levítico, el esclavo, si tenía plata, podía liberarse a sí mismo, pero eso era una excepción. ¿Ustedes imaginan un esclavo que tuvo que venderse como esclavo, trabajando como esclavo, va a conseguir dinero algún día para pagar su rescate? Jamás. Eso es solamente un asunto humano. Pero en la vida espiritual, nadie puede pagar su rescate ante Dios. La deuda que tenemos ante Dios, ¿saben cuánto es? 10,000 talentos. Y eso no lo podemos pagar. Eso es como deber hoy en día 10 billones de pesos. ¿Quién paga eso? Es una deuda impagable. Entonces, Cristo vino a pagar esa deuda y por tanto el rescate fue eficaz. ¿Y por qué nadie puede pagar esa deuda? Porque la deuda es infinita. Pero Cristo es un hombre de valor infinito. Una deuda infinita solo puede ser cancelada por un cordero de valor infinito. Cuando el cordero de valor infinito muere, la deuda infinita es pagada y el esclavo es hecho libre. Eso es redención. Y ahí vemos claramente en la Escritura que Cristo vino a redimir. Veamos otro texto clave en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Aquí vemos la redención en el Nuevo Testamento desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la maldición de la cual fuimos redimidos. Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, eso es sustitución, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Qué está diciéndonos este texto? Que nosotros teníamos la maldición de la ley. Todo el que desobedece la ley es maldito por la ley. Y esa maldición es una maldición eterna. La ley profiere contra los infractores de la misma una maldición eterna. ¿Cuál es la única manera de librarse de esa maldición? Que otro se ha hecho maldición por nosotros y reciba la maldición. La maldición es una maldición eterna, pero Cristo es una persona de valor eterno. Cuando Cristo, que es una persona de valor eterno, es hecho maldición por nosotros, una maldición eterna es quitada. La maldición eterna es quitada de nosotros. Entonces, de nuevo, Cristo es una persona de valor infinito, anula de nosotros una maldición de poder infinito. Luego, cuando Cristo muere en la cruz, Él quita la maldición. ¿O será que quedamos pendientes y la maldición se nos va a quitar después? No, aquí dice que la maldición fue quitada. La maldición fue quitada. Cristo nos redimió, nos liberó, nos quitó la maldición. Entonces vemos claramente cómo la redención quita esa maldición, quita esa esclavitud y deja libre al pecador. El último texto clave del Nuevo Testamento para probar que la obra de Cristo fue una redención eficaz es Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 18 y 19, y aquí el apóstol Pedro está evocando los textos del Antiguo Testamento que leímos hace un rato. Miren lo que dice tan precioso, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Es Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está la palabra redención, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, es la esclavitud, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En el pasado se pagaba dinero, plata específicamente, para poder ser redimido. Y Pedro dice, no, ustedes no fueron rescatados o redimidos pagando plata. ¿Con qué fueron rescatados? 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten de nuevo la redención allí. ¿Qué nos rescató de nuestra vana manera de vivir? ¿Qué nos rescató de la esclavitud? ¿Cuál fue el pago que tuvo que darse? La sangre preciosa del Cordero de Dios. Entonces, de nuevo, esa deuda infinita fue cancelada por un hombre de valor infinito. ¿Y cuál es su resultado? La liberación de los pecadores. Los pecadores quedan totalmente libres. Entonces, en el contexto del Nuevo Testamento vemos claramente que la obra de redención realizada por nuestro Señor Jesucristo es realmente el pago correcto, y como el pago es correcto, el resultado tiene que darse. ¿Y cuál es el resultado? La libertad de los redimidos. Entonces podemos concluir, a la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento, que la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo fue verdadera redención, es decir, hubo libertad, y por eso podemos hablar de un rescate eficaz, un rescate que realmente produjo la liberación de aquellas personas por las cuales Cristo vino a morir. Y eso lo podemos verificar todos los que estamos aquí. Nosotros éramos esclavos, ahora somos libres, y eso fue por causa de la redención. Y si Cristo murió en la cruz, y aquellos por los cuales murió son libres hoy, es porque Él no murió por todas las personas, sino por aquellas de las cuales vino a redimir. Y ese es nuestro tercer punto. El tercer y último punto de nuestro mensaje hoy es la conclusión necesaria de la redención. La conclusión necesaria de la redención. Después de haber entendido el concepto bíblico de redención y comprobar que la muerte de Cristo fue una redención eficaz, debemos concluir que Cristo murió solamente por aquellos que en la historia de la humanidad han sido libertados. Cristo murió para libertad, y solamente murió entonces por aquellos que muestran esa libertad, por aquellos que tienen esa libertad. Cristo no murió por todos, porque todos no son libres. Y el Señor mismo lo dijo claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchísimos que mueren en cautiverio del pecado, y esos que mueren en cautiverio del pecado, Cristo no murió por ellos. Cristo murió por los que son libres, por los que fueron libres y por los que van a ser libres. Y por esa razón nosotros afirmamos, a la luz de la redención, que la obra de la cruz es específica, no general, sino específica. Cristo murió para redimir. El resultado de la redención es libertad. Por tanto, solo los que están en libertad son el objeto de la muerte de Cristo, son el resultado de la muerte de Cristo. Ese sencillo silogismo nos lleva a entender que la redención es eficaz y por tanto la expiación es limitada. Si la redención es eficaz, la expiación tiene que ser limitada. Para que la expiación alcance a todo el mundo, tendría que ser una expiación, una redención no eficaz y una expiación universal. Pero eso no es lo que vemos en la Escritura, ni siquiera en la experiencia. No vemos que todos sean libres, no vemos que todos reciban la libertad que Cristo logró en la cruz al morir por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en el día de hoy? Hoy hemos aprendido el concepto bíblico de redención. Hoy hemos visto la obra de Cristo como verdadera redención, redención eficaz, y hemos concluido que la redención eficaz nos lleva a incluir, a concluir, que la expiación tiene que ser limitada, particular. Y ahora debemos terminar aplicándonos este precioso concepto de redención a nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que hacer es decirle a todos los que oyen, debes asegurarte de que tú eres un redimido. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nosotros somos redimidos. ¿Y cómo estamos seguros de que somos redimidos? Pues busca en ti las marcas de un redimido. Busca en ti las marcas de un redimido. El redimido aborrece el pecado. El redimido ama la ley de Dios. El redimido ama las Escrituras. El redimido ama al pueblo de Dios. El redimido ama el día del Señor. El redimido obra para Dios, vive para Dios, vive para esa gloria suya. Entonces, ¿tienes tú las marcas de un redimido? ¿Eres tú un redimido de verdad? ¿Tienes tú las marcas de uno que ha sido libertado por Cristo? Es la primera aplicación práctica. Asegurarnos de que nosotros realmente estamos entre los redimidos de Jehová. Pero una vez puedes comprobar que eres un redimido, debes estar muy agradecido de ser un redimido. Piensa en tu condición pasada. Ahora que sabes que has sido redimido, piensa en la esclavitud en que estabas. Piensa en el tirano que te tenía sometido. Piensa en esa deuda enorme que tenías. Piensa en esa condición miserable. Piensa en el precio que Cristo tuvo que pagar para que fuera redimido. Y debes estar siempre agradecido con esa persona. Como la mujer de nuestra historia. ¿Ustedes creen que la mujer de nuestra historia en algún momento dejó de agradecer al señor Abraham Lincoln por haberla redimido? No, la gratitud de esa persona, de esa mujer, fue eterna. Fue para siempre, para con el buen presidente americano. La gratitud de un redimido nunca se apaga. La gratitud de un redimido nunca se apaga. Y no solamente debemos pensar en la gratitud que debemos tener como redimidos, sino que, hermanos, también debemos pensar en el consuelo que hay para los redimidos. Hay un consuelo muy especial para los redimidos. Si tú eres un redimido, estás agradecido por haber sido redimido, yo te digo, si estás sufriendo, si estás angustiado, el Señor no nos redimió para dejarnos morir en un desierto. El Señor nos redimió para que la redención se complete. Nuestra redención en este momento está avanzando. Nuestra redención está incompleta. Y mientras andamos en este desierto, tenemos muchas aflicciones. Pero tenemos también el consuelo de Dios para sus redimidos. Y por eso, si ahora estás sufriendo, si ahora tienes necesidad, si ahora tienes grandes angustias, y sabes que eres un redimido, recuerda de dónde te redimió Dios. Y el solo saber que eres redimido, ya te da consuelo. Como cantábamos en el himno ahorita, estoy bien con mi Dios, estoy bien. No importa la prueba, ni que me tiente Satán, que mi felicidad sea cubierta por un mar de aflicción. No importa lo que estoy viviendo, lo importante es que yo soy un redimido. Eso es lo importante. Si tengo muchas pruebas, estoy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque he sido redimido. No importa si tengo muchos dolores, estoy bien. ¿Por qué? Porque he sido redimido. Pero no solo eso, tengo consuelo, tengo esperanza. Hermanos, si no hay un profeta que exprese mejor el consuelo de los redimidos y que muestre la gloria de Jehová Redentor que el profeta Isaías. Leamos Isaías 43, el 1 y el 2. Isaías 43, el 1 y el 2. Veamos el consuelo que hay para los redimidos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, y este nombre nuevo habla de una nueva naturaleza. Mío eres tú, ahora eres mi posesión, yo te compré, mío eres tú. Y ahora viene el consuelo de los redimidos. Cuando pases por las aguas, o sea las aflicciones, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, de nuevo las pruebas, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Saltemos hasta el 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El pastor Héctor hizo una hermosa exposición de este texto en Curití y nos animaba tanto su exposición al pensar que estamos caminando en un desierto ardiente, lleno de problemas. Pero traten de imaginar, hermanos, lo que significaría caminar en un desierto en el cual no hay un camino y tú no sabes para dónde vas. En ese desierto están caminando los que no son redimidos. Pero ¿cómo caminan los redimidos? Ellos igual van en un desierto. Hay mucho calor, hay fieras, hay peligros, hay frío de noche. Pero el desierto en el cual caminan los redimidos tiene un camino. Tiene un camino. Y ellos van caminando por ese camino. Y a pesar de que ellos saben de que ese desierto es horrible y que van a tener que caminar mucho tiempo, ellos saben que el camino lleva a un lugar seguro, a un lugar agradable. Es muy distinto caminar en un desierto sin un camino a caminar en un desierto con un camino. Nosotros somos los redimidos que caminamos en el desierto con un camino. Y algo más lindo, cuando vamos caminando en el camino, en el desierto de los redimidos no solamente hay un camino, sino que hay ríos. Cuando el redimido está en su peor momento, en su mayor aridez, en la mayor prueba del desierto, fuego por aquí, agua que lo ahoga por acá, Dios ve que él se va a secar y se va a morir y envía inmediatamente ríos. Ríos para que beba el redimido. ¿Y ustedes saben cuál es uno de los ríos más importantes que Dios nos manda? El día del Señor. El día del Señor es un río. Porque usted viene aquí fatigado, cansado, Señor, he empezado el 2009 y estoy en la olla. Estoy en la olla. Y es más, perdí lo que tenía el 2008. Vengo, Señor, en este desierto que me estoy quemando, que me estoy secando, dice el redimido. Y cuando llega a la iglesia en el día del Señor, ¿qué hace el Señor? Primero, le recuerda que Él está en un desierto con camino. Y segundo, le envía un río que lo hidrate, que lo refresque, que lo fortalezca para que siga caminando en ese desierto que tiene un camino. Nunca olviden eso, hermanos. El desierto de los redimidos es un desierto que tiene un camino. En cambio, los pobres inconversos también caminan en un desierto, pero sin un camino. O sea, que ellos van, se devuelven, corren de un lado para otro. Y la Biblia dice que los impíos son como un mar turbulento que no pueden reposar. Y van de un lado a otro sin saber a dónde van. En cambio, nosotros vamos raudos y seguros andando por el camino que lleva a la vida eterna. Y hermanos, ese es el consuelo de los redimidos. El consuelo de los redimidos es para nosotros. Pero hermanos, ahora que estamos agradecidos por ser redimidos, ahora que estamos consolados con el consuelo de los redimidos, ¿no haremos nosotros lo mismo que esa esclava que fue liberada por Lincoln? ¿No nos iremos detrás de nuestro Señor y le tomaremos de sus vestimentas y le diremos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo trabaje para ti? Yo quiero trabajar para ti, es que tú me liberaste. Ahora yo quiero trabajar para ti. Hermanos, uno que sea un verdadero redimido no puede ser un ocioso. Uno que sea un verdadero redimido no puede dejar de trabajar para el que lo redimió. El que es redimido debe trabajar para el reino. Y por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir y anunciar las buenas nuevas a los que están cautivos. Debemos ir y liberar a los presos y predicar apertura de las cárceles y decirles, realmente el tirano puede ser derrotado y el botín puede ser arrebatado del tirano y el cautivo puede ser arrebatado del valiente. Debemos ir y predicar la libertad con que Cristo nos hizo libres a nosotros, a los muchos esclavos que hay por el mundo y que Dios coloca a nuestro alrededor antes de que vengan los juicios preliminares y se los lleven al infierno. Y nosotros quedemos decepcionados por no haber obedecido al que nos redimió. Y finalmente, si aquí hay alguna persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, déjeme decirle, usted es un esclavo. Usted es un esclavo de un tirano. Y morirá en esclavitud y eterna condenación, a no ser que reconozca en Cristo su Redentor y su único libertador. Reconociendo sus pecados delante de Él y pidiendo perdón, Él le dará segura redención y le dará la libertad que no conoce. Los hombres andan por el mundo creyendo que son libres. Libres para tomar trago, libres para tener 1,000 mujeres, libres para vivir como quieren. Pero son engañados, eso no es libertad, eso es esclavitud. Dios te ofrece la verdadera libertad por medio del arrepentimiento de tus pecados y la fe en Cristo. Vamos a ponernos de pie y a orar a este gran Redentor, a alabar a este gran Redentor de nuestra vida y decirle al Señor que queremos agradecerle eternamente, servirle eternamente y que necesitamos su consuelo para poder caminar por este difícil camino del desierto en que caminamos los redimidos. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por la exposición de tu palabra. Hoy nos hemos expuesto a un tema muy importante, que es el tema de la redención. Te damos gracias porque por tu palabra entendemos hoy mejor el concepto bíblico de redención. Y hoy entendemos que la obra de Cristo es una redención eficaz. Realmente Cristo murió para dar libertad aquellos por los cuales murió. Y te damos gracias, Señor, porque hoy creemos firmemente que esa redención eficaz que da libertad a los que Cristo vino a rescatar solamente es posible si la expiación, la obra de Cristo, fue a favor de los suyos, a favor de su pueblo. Entendemos que la verdadera expiación produce una redención eficaz y que nosotros hoy hemos recibido esa redención y estamos en plena libertad para adorarte y para darte las gracias. Señor, hoy nos examinamos a nosotros mismos y vemos que tenemos las marcas de un redimido. Las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó y ahora experimento una gratitud eterna para contigo, como la de la mujer de nuestra ilustración. Agradecemos a nuestro gran Redentor eternamente nuestra liberación. Y no solamente eso, sino que experimentamos el consuelo de los redimidos. Sabemos que fuimos libertados de un tirano, pero para caminar en un desierto. Y este desierto es horrible y duro, a veces con fuego, a veces con agua que nos asfixia, que nos ahoga. Pero es un desierto que para los redimidos tiene un camino. Y si nosotros caminamos perseverantes en ese camino, llegaremos a la ciudad celestial de una manera segura. Y cuando estamos cansados y abatidos, la promesa de nuestro Redentor es que Él enviará ríos en el desierto, abrirá caminos en el desierto y enviará ríos en la soledad. Gracias porque hoy nos has dado a beber de tu agua y has fortalecido al que está angustiado, al que está cansado, al que no ve el horizonte claro y favorable. Permite, Señor, el consuelo para tus siervos que están hoy angustiados por las situaciones de su vida. Hazles recordar la gloriosa redención y dales gozo por saber solamente que son redimidos. Dales gratitud por haber recibido la redención y dales consuelo, el consuelo que tú das a los que están agotados en medio de este desierto. Y Señor, ¿cómo no trabajar para ti? ¿Cómo no imitar a la esclava de Lincoln, que ahora ella va detrás de él pidiéndole que le deje ser su trabajadora, que le deje ser su sierva, servirle voluntariamente al que nos rescató? Señor, llévanos en este año 2009 a muchos esclavos, a muchos esclavos para libertarlos, muchos esclavos para llevarlos a Cristo, muchos esclavos para traerlos a tus pies. Muchísimas gracias, Señor, porque continúas perfeccionando tu redención en nosotros. Como leíamos ahora en Lucas, en el capítulo 21, cuando llegue la verdadera final redención, cuando nuestro cuerpo sea redimido por completo del pecado, cuando la tierra sea completamente redimida. Porque Cristo no solamente redimió los pecadores que vino a salvar, sino que Cristo redimió la tierra. Él redimió la creación totalmente, la libertó de su esclavitud por causa del pecado y del diablo. Cuando la redención sea consumada, allí estaremos gozosos eternamente, adorando a nuestro amadísimo Redentor. Desde ya, Señor, déjanos contemplar a Cristo siempre como un gran Redentor, como un gran Redentor, entendiendo el error de muchas personas para los cuales la cruz de Cristo no redime, sino que crea la posibilidad de redención. Para nosotros la cruz redime y Cristo es un gran Redentor. Permítenos verlo siempre y adorarlo siempre como nuestro grande y maravilloso Redentor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo, y te exaltamos. En tu propio nombre, amado Redentor, te adoramos. En tu nombre te exaltamos. Y ahora queremos cantar. Vamos a terminar cantando las glorias de nuestro Redentor y exaltándole con himnos, salmos y cantos espirituales.